de tu mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 12 de marzo. Me ha dado con que es 13 hoy día. En todas partes he escrito 13, pero no, es 12. Martes 13, puede ser por eso. No, mañana es miércoles 13, hoy es martes 12 de marzo. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos además en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos en cualquier parte donde se encuentren. Y también, por supuesto, tenemos nuestro sitio web, completísimo sitio web, duna.cl. Ahí está toda nuestra programación. Y también pueden encontrar ahí nuestros podcasts, ¿no? Por si se perdieron algo, quieren repetirse el plato, quieren compartir alguna conversación, entrevista, dato, no sé, cualquier cosa, ahí están, ¿no? Los podcasts en duna.cl, también están en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección Figura y Fondo con César Gabler, nos va a traer novedades en el mundo artístico y también de una ciencia, como todos los días martes también. Y estaremos junto a Francisco Aravena conversando con el doctor Nicolás Martínez Alarcón. Él es investigador del Centro Basal Ciencia y Vida y de la Universidad San Sebastián. Y vamos a hablar acerca de algo que es muy interesante. Él estudia desde hace ya mucho tiempo, más de 10 años, distintos aspectos que tienen que ver con el sistema nervioso periférico. Que está, bueno, está compuesto obviamente por neuronas, que son las que facilitan la función motora y sensorial de los seres humanos. O sea, son absolutamente, es un sistema, el sistema periférico absolutamente fundamental. Y el trabajo del doctor Martínez tiene que ver con la búsqueda de una promoción del autocuidado como una forma de mantener nuestra calidad de vida. Y vamos a hablar de este tema desde una perspectiva de las patologías, ¿no es cierto? Las neuropatías del sistema nervioso periférico y de cómo actúan o interactúan más bien con otras enfermedades como por ejemplo el cáncer, la diabetes y la esclerosis lateral amiotrófica, además de, bueno, un amplio espectro de otro tipo de condiciones donde puede aparecer de manera muy aguda la sensación de dolor. Interesantísimo el tema que vamos a conversar esta tarde en Duna Ciencia. Bueno, y han seguido las repercusiones de la famosa foto de la princesa de Gales con sus hijos, con sus tres hijos, la foto del Día de la Madre que fue publicada el domingo, se hizo viral y bueno, ustedes conocen la historia, la contamos ayer, algunas agencias de noticias la retiraron porque estaba evidentemente muy intervenida, muy editada. Y por lo mismo, bueno, tuvo que finalmente salir la propia princesa de Gales a ofrecer disculpas y a decir que, bueno, como buena fotógrafa aficionada, a veces se le pasaba la mano con el Photoshop. Y aquí evidentemente se le pasó la mano con el Photoshop, si es que ese es el tema, si es que esa es la explicación verdadera. No lo sabemos, quizás nunca lo vamos a saber. Dejen a Kate en paz, han dicho algunos medios británicos, que al mismo tiempo de lo único que hacen es hablar de Kate y de todo este episodio, pero piden que la dejen en paz. Eso publica por ejemplo el diario The Sun. Dice, de hecho en un editorial dice, su intención era muy buena, claro, cometió un error y lo ha confesado, por lo tanto hay que dejarla tranquila. Bueno, fíjense que hay un dato que es interesante, de 84.000 imágenes que distribuyó en febrero la agencia AP, solamente 12 pasaron por esta decisión. O sea, todas fueron obviamente analizadas, todas las fotografías que ellos distribuyen, pero solamente 12 fueron retiradas por exceso de Photoshop. O sea, es una cosa realmente muy rara. Y en lo que tiene que ver con el mundo de la monarquía, según el diario El Mundo de España, esto es una práctica absolutamente sin precedentes. Bueno, el punto es que se está pidiendo que se deje a la princesa en paz, y la Casa Real Británica, está publicado hoy día también eso en Duna.cl, no va a dar ningún tipo de versión mayor, y básicamente no va a dar a conocer la fotografía original. Piden entonces que la dejen tranquila, dice que la presión se ha doblado, se ha redoblado, y ella atraviesa obviamente un frágil estado de salud mental y física. Deberíamos dejarla en paz por un rato, por lo menos, pobre princesa. Bueno, las princesas, ustedes saben que también no todo es color de rosa en la vida de una princesa. Si no, pregúntenle a la madre de William, ¿no es cierto? O pregúntenle al propio William cómo fue particularmente la relación de la princesa Diana, ¿no es cierto?, con la prensa. Oye, en otra materia completamente distinta. Esto es bien interesante, tiene que ver con inteligencia artificial y con el chatbot de Google, que se llama Gemini. Fíjense que Google está restringiendo a su chatbot, que utiliza inteligencia artificial, está restringiendo las respuestas a cualquier pregunta relacionada con elecciones, con procesos electorales que se estén realizando en los países donde este año hay votaciones, donde hay distintos tipos de elecciones. Ustedes saben que estas elecciones se están realizando hay en Estados Unidos, hay en la India. Con eso ya tenemos como cerca de 2.000 millones de habitantes. Claro, 1.500, un poco más de 1.500, no sé cuántos estarán hoy día, 1.600 millones, algo así en la India, 300 y tantos millones en Estados Unidos. Estamos cerca de los... Y hay que agregarle un montón de otros países que también van a tener elecciones. Y con eso más o menos la mitad de la población mundial va a tener elecciones. Falta China nomás. Ahí la cosa es distinta. Dice una nota del Guardian que se va a limitar a los usuarios la recepción de información sobre los candidatos, partidos políticos y otros elementos políticos. Las restricciones ya están aplicándose en Estados Unidos y en la India, y en todos los países donde hay elecciones se van a ir aplicando durante este periodo. Dice el equipo de la India de Google, esto en una declaración pública, dice, dada la abundancia, es necesaria la precaución de en un tema tan importante, y dado la abundancia de información existente, hemos comenzado entonces a aplicar nuestras restricciones en las preguntas relacionadas con las elecciones, para las cuales Gemini podría eventualmente entregar respuestas. Por ejemplo, cuando se le pregunta, dígame algo del presidente Biden, o quién es Donald Trump, Gemini actualmente contesta, todavía estoy aprendiendo a responder esa pregunta. Mientras tanto, intente con una búsqueda de Google. Siempre dentro de Google, ¿verdad? Siempre dentro del universo Google, ¿verdad? Obviamente no te van a decir vaya a Facebook, ¿no? O a otro buscador, o a ChatGPT, ¿no? Porque ChatGPT, no, que yo sepa, por lo menos no ha impuesto una restricción de este tipo. Bueno, además, hay que ver, habría que revisar en realidad qué es lo que contesta y cuán actualizada también está esa información. Ahora, incluso otro tipo de pregunta, ¿cómo registrarse para votar? Ustedes saben que en Estados Unidos hay que estar, la votación es voluntaria, pero hay que estar registrado. Dice, bueno, la respuesta es vaya a Google Búsqueda, a Búsqueda de Google, a Google Search. Estados Unidos, la India, Sudáfrica, incluso el Reino Unido van a tener elecciones, por lo tanto hay limitaciones en todos esos países, y esto tiene que ver con una preocupación generalizada por la desinformación que tiene origen justamente en la inteligencia artificial y la eventual influencia que podría tener estos sistemas en las elecciones. Obviamente puede haber mucha noticia falsa, mucha información engañosa y propaganda generada por estos mismos chatbots, por estos mismos sistemas de inteligencia artificial que podrían eventualmente ser manipuladas por algunas personas interesadas. Comentamos hace poco lo que pasaba con este chatbot, con Gemini, en relación con cierto tipo de requerimiento, preguntas de corte histórico que se le hacían, y donde a partir de una cierta de un sesgo importante, ponía, por ejemplo, a personas de color, personas negras, en ciertas situaciones históricas donde no calzaban simplemente, como por ejemplo soldados nazis, y eso, tenía que ver efectivamente con cierto sesgo, o papa un papa negro, por ejemplo, cosa que tampoco ha existido hasta el momento. En otra materia, Ozempic. Hemos hablado de Ozempic acá en el programa. Ustedes saben que es un agonista del receptor GLP-1, y que, es un tipo de medicamento. En el caso de Ozempic es inyectable. Entiendo que hay pastillas también, pero la gran mayoría de la gente que lo usa es inyectable, nada de barato, bastante caro, de hecho. Entiendo alrededor de 200 mil pesos al mes, a una cosa así, no es nada de barato. Es el medicamento de moda, sin duda, y ha tenido una serie de consecuencias o de impactos, en las personas que intentan perder peso. El problema es que, es un medicamento que genera una sensación de saciedad, no te da hambre, el problema es cuando se deja de tomar. Dice una nota del País que la mitad de los consumidores de estos fármacos para adelgazar dejan el tratamiento antes del año. La mayoría vuelve a recuperar 2/3 del peso perdido. Pero dice que hay un nuevo estudio que sugiere una forma de evitar todo esto. Fíjense que lo que se puede hacer tiene que ver con algo también muy prescrito por los médicos, y debería ser más prescrito aún: el ejercicio. Dice que unos investigadores de la Universidad de Copenhague se pusieron en contacto con los participantes de un viejo estudio que habían publicado en el año 2020, en que habían analizado a 195 personas con obesidad que perdieron 10 kilos, se mantuvieron además en ese peso. Un grupo había probado el tratamiento y completó la dieta entera, que es uno de los clases. Otro tomó el mismo fármaco combinándolo con un programa de ejercicio supervisado, con clases de spinning, por ejemplo, y dos trotes por semana. A un tercer grupo se le dio un placebo. Al cabo de un año, dice, casi todos los que tomaron el fármaco habían mantenido el peso más bajo o habían perdido más peso. Los resultados se publicaron en la revista New England Journal of Medicine y, retomaron su vida sin supervisión ni directriz. La parte más reveladora del estudio empieza entonces justamente ahí, dice esta nota del País. Después de un año, los investigadores los invitaron a volver al laboratorio. Señores, señoras, por favor, regresen. 109 efectivamente lo hicieron y se les comprobó el peso, la composición corporal, ¿no es cierto?, índice de masa de masa muscular y todas las cosas que hay que de índice de masa corporal y todo eso. Y también los hábitos, los hábitos actuales. Para algunos de ellos el año dice que había sido desastroso. A algunos, los que no mantuvieron las rutinas de ejercicio, recuperaron alrededor del 70% del peso perdido. Harto. La mayoría de sus kilos recuperados eran grasa, no músculo. Así que terminaron con porcentajes de grasa corporal más altos que antes de empezar a tomar el fármaco. O sea, empeoraron. Esto después de un año más o menos. Bueno, dice Signe Sørensen Torekov, que es catedrática de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Copenhague, autora principal del estudio, que habían ganado peso de forma poco saludable, pero las personas que habían mantenido por su cuenta ciertos hábitos deportivos, haciendo ejercicio, se habían mantenido mejor en el peso y conservaban más masa muscular. Los resultados indican claramente que las personas que toman estos fármacos pueden mantener un peso razonable, incluso después de dejar la medicación, pero no solamente esto tiene que ver con la dieta, sino que necesitan, dice la profesora o la investigadora, hacer ejercicio. Bueno, esta es una investigación preliminar, no ha tenido todavía la supervisión de los pares, ¿no es cierto? Y esta primera versión de Saxenda ya ha sido mejorada, corregida y aumentada por versiones mucho más avanzadas de este tipo de fármaco. Así que todavía habría que ver si estas conclusiones son efectivamente aplicables a todo el resto de los medicamentos de esa familia. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a la música. Oye, esta es Duffy con la canción Mercy.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Ya estamos con César Gabler aquí en nuestro estudio. Muy buenas tardes, don César. Figura y Fondo comienza a partir de ahora.
A partir de ahora, entonces, comenzamos a reseñar lo que va a ser una exposición próxima a inaugurarse en Matucana 100. Uh-huh. De un artista, yo creo que es probablemente uno de los más importantes de eso que se llamó escena de avanzada, escena con la que él, por lo demás, ha sostenido una prolongada polémica en los últimos años. Estamos hablando de Juan Domingo Dávila, hoy día Juan Dávila, antes se hacía llamar Juan Domingo, que es su nombre completo, hoy día firma, y en los comunicados de prensa y en la firma aparece como Juan Dávila.
Juan Dávila.
Juan Dávila nació en 1946, es contemporáneo de artistas como Eugenio Dittborn, como Gonzalo Díaz, como todo ese lote, ¿cierto?, que emergió con mucha fuerza en la escena local e internacional en los 80 y 90. Juan Domingo Dávila se radicó muy tempranamente en Melbourne, en el año 76, o sea, a los 30 años ya había dejado Chile. Sin embargo, eso no lo convierte en un artista alejado de nuestro país. De una forma u otra, él ha tenido una intervención, yo diría, continua, a veces más intensa en unos periodos que en otros, pero ha tenido una presencia continua en el arte local, tanto exponiendo como vinculándose con artistas de distintas generaciones. De hecho, esto es un dato bien interesante. Hace unos años hizo una exposición individual y la hizo en Block, un centro artístico dirigido por 5 artistas de mi generación, digamos, artistas nacidos en los años 70, que hacen, o hacían, porque el Block ya está disuelto, pero que hacían tutorías artísticas. Conocieron a Dávila, lo invitaron. Dávila fue muy generoso con ellos, lo invitaron a Chile y Dávila hizo una exposición individual ahí. Digo esto, ¿por qué? Porque ese centro es para nada un lugar muy adecuado para una exposición de un artista de la talla de Juan Domingo Dávila, pero él prefirió exponer en ese lugar a exponer en las galerías consagradas, que todas lo habrían querido exponer. Pero él siempre tiene una relación algo conflictiva con el medio local, pese a, como te decía, esta presencia bien prolongada. Juan Domingo Dávila es un artista, para que entendamos de qué se trata, es un artista pintor que hace pictoinstalaciones muchas veces, es decir, combina la pintura con objetos, con el espacio, muchas veces con elementos escultóricos, y es un artista que ha hecho una prolongada crítica a la relación entre Chile y también Australia y Europa y Estados Unidos. Es un artista crítico en ese sentido a cómo se ha ido construyendo el poder. En ese sentido también, valga la redundancia, podríamos hablar de un artista que adelanta muchos de los temas que están de moda hoy día, como toda esta crítica a lo colonial. Está, por lo tanto, muy conectado a la decolonización.
La relectura que se está haciendo no solo acá en Chile, se está haciendo en
Latinoamérica,
en todas partes.
Es una relectura que se ha hecho en Estados Unidos, en Europa, porque todo eso, en Europa particularmente, hay una relación con el colonialismo muy potente.
Claro. Y que en el caso de España es especialmente controversial, además.
Exacto. ¿Ah?
Porque en España existe esta disputa, ¿no es cierto?, algunos que empujan a esta relectura y reconsideración de su papel en América, y otros que defienden a brazo partido lo que hizo España y hablan de la leyenda negra.
Exacto, y hablan incluso, como no se había hablado hace mucho tiempo, de la hispanidad, el concepto de hispanidad, claro, que es un concepto, claro, que se está reviviendo hoy día y que está siendo fruto de conferencias, publicaciones. Y fíjate, a tal punto llega esta disputa de la que tú reseñas, que hoy día España nombró como artista que va a representarlo en Venecia a un artista de origen peruano, Sandra Gamarra.
Mira.
Que comenta en su obra justamente estas relaciones de poder y de construcción de identidad a partir de los objetos artísticos. Ella lo hace desde la pintura. Y Dávila también es un pintor muy virtuoso, es un pintor que siempre trabaja con la cita. Cuando él emerge en la escena artística chilena, el elemento que más se destacó en ensayos como los de Nelly Richard es su condición de pintor que copia obras de distintos artistas y las combina. Obras de la tradición más rancias, si tú quieres, de la historia del arte, y obras muy contemporáneas. Dávila de repente mezclaba, qué sé yo, a Liechtenstein, a Warhol, con artistas antiguos, y con imágenes sacadas de revistas, del diario, imágenes que tenían que ver con la violencia, imágenes que tenían que ver con la pornografía. Es un artista que ha sido polémico por lo mismo. De hecho, en Australia, hace muchos años, tuvo una gran polémica porque representó a Cocodrilo Dundee, violado. Entonces, haciendo un comentario justamente de carácter colonial, porque él consideraba que el personaje de Cocodrilo Dundee era un personaje colonialista, por su apropiación de las culturas aborígenes, por su relación con ese imaginario. Dávila lo ponía como una suerte de neocolonialismo, y lo representó de una manera muy cruda, una suerte de parodia grotesca, lo que causó una polémica mayor. También es muy conocida en nuestro medio la polémica que desató su representación de un Simón Bolívar travestido, sí, claro, ¿cierto? Claro. Que sirvió en ese momento para hacer una discusión, una de tantas, yo creo, una de las primeras grandes discusiones sobre la otorgación de fondos por parte del Fondarte. Pese a ello, hay que decir que Dávila es un artista muy interesante por la forma en que trabaja con las imágenes, la forma en que ha ido experimentando con la pintura. Si uno hace un recorrido, y en esta muestra que va a haber en Matucana 100, yo creo que nos va a permitir ver cómo está enfrentando hoy día el medio pictórico. Si uno hace un recorrido por su obra, se da cuenta que es un pintor que ha ido, junto con su trabajo con la imagen, ha ido evolucionando en su forma de pintar. Él hoy día, creo yo, tiene una forma mucho más libre, más suelta aún, la que ya tenía respecto de la pintura. Él se ha distanciado quizás de esa forma citacional más fotográfica que podría haber reconocido uno en el trabajo de los 70, 80 y 90, y pinta con una fuerza y una expresividad muy grande. Y esta exposición que vamos a tener en Matucana es una exposición de carácter histórico, porque a él le interesa mucho la historia de Latinoamérica, la historia, insisto, de Australia. Él encuentra ciertos parentescos entre ambas naciones o mundos, y aquí va a revisar la historia y va a hacerse cargo fundamentalmente de la conquista y de lo que el mismo comunicado de prensa señala del periodo neoliberal. Es una exposición en la que el montaje va a ser muy protagónico. Él creó una estructura reflectante, algo vi, pero vamos a ver finalmente cómo esto sale. Y la pregunta que yo tengo es, ¿de qué naturaleza va a ser este comentario histórico? Porque puede ser un comentario histórico quizá algo grueso para lo complejo que estamos leyendo hoy día la lectura, o sea, estamos leyendo hoy día la historia en Chile, sobre todo la historia reciente.
No es entonces una retrospectiva de Dávila, es una exposición de obras nuevas o recuperadas.
Importante, digamos, señalar esto, obras nuevas, pero que vienen de un proyecto que no había podido hacerse en los últimos años,
ya,
por la pandemia, por situaciones personales del artista, y que finalmente este año puede llegar a Chile, ya está cocinado, y está de curador alguien que estuvo trabajando en Matucana hace unos años, que es Paco Barragán, un curador español, que ya antes había curado en el propio Matucana 100 la última muestra de Dávila en Chile.
Ya.
Una muestra que tampoco tuvo carácter retrospectivo, pero que mostraba, exhibió el trabajo de los últimos años de Dávila. Aquí lo que vamos a ver es una exposición inédita, hecha expresamente para Chile, con obras que incluso se ejecutaron directamente en el lugar y que han estado guardadas los últimos años.
Mira, porque ya Dávila ya tiene sus años, digamos, un artista mayor.
46, así que los que cuentas.
Es del año 46.
Año 46, claro, no tiene 46.
No hay una persona que tiene 46 y yo estaba tratando con una persona mayor que queda para uno.
Exacto, nació el 46. El
46, claro.
Pero muy, muy activo, muy vital, e insisto, siempre con un ojo muy puesto en Chile y en Latinoamérica, así que yo creo que de todas maneras va a ser, como sea la muestra, como sea, va a ser un hito. Por la importancia de Dávila, por el mucho tiempo que no veíamos obra reciente de él, va a ser un hito del año, sin duda. Así que es una exposición, como dicen por ahí, imperdible.
Y además es interesante, porque bueno, esto es ahora, ¿no es cierto? En los próximos días ya se inaugura, y un comienzo de año entonces prometedor también en Matucana 100.
De todas maneras.
Que es un centro bien, bien importante de nuestra ciudad.
Sí, 19 de marzo.
Excelente. Muchas gracias, César.
A ti, Polo.
Figura y Fondo presentado por Fundación Actual. Así es, todos los martes hablamos de arte y también de ciencia aquí en Aire Fresco. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. Si una idea no es absurda al principio, entonces no tiene esperanzas.
En Duna, el físico y matemático Albert Einstein. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Las Ingenierías Civiles de la Universidad San Sebastián han sumado a su certificación nacional, otorgada por la Agencia Acredita ACI, la acreditación internacional por 6 años, entregada por la agencia alemana ACAS, siendo reconocidas con estándares de la Unión Europea en todas sus modalidades. Reconocimiento nacional e internacional que respalda nuestro compromiso con la calidad formativa de los futuros ingenieros civiles de Chile. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Descubrí que Red Dávila me cuida en cada etapa de la vida y cuando más lo necesito. Porque además de ser una red de clínicas y centros médicos, es la mejor red privada en GES y tiene seguros de salud para estar siempre protegida. Sin importar si estoy en Fonasa o ISAPRE, Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Como parte de la política de gestión de impacto social, durante el año 2023, Acciona Energía implementó más de 200 iniciativas que beneficiaron a cerca de 300.000 personas ubicadas en 12 de los países en los que opera sus proyectos fotovoltaicos y eólicos. Las acciones ejecutadas se enmarcan en alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, priorizando el contribuir a una educación de calidad, el crecimiento económico y el empleo, y a la salud y bienestar de las personas. Dentro de las iniciativas, destaca en Chile el desarrollo de un programa de apoyo a la educación técnica estatal en la región de la Araucanía, enfocado al fortalecimiento del capital humano de la región y al fomento de la empleabilidad en la industria de las energías renovables. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Al final de cada día, la música nos muestra sus rostros e historias en Sintonía Crónica. Bárbara Espejo y Francisco Aravena te dan la bienvenida a un viaje sonoro de vidas y épocas marcadas a fuego con grandes canciones. Es Sintonía Crónica, Epitafios en Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la historia de Etta James. Estás en Sintonía Crónica, Epitafios en Duna.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya estamos junto a Pancho Aravena aquí en el estudio para conversar sobre un tema que es tremendamente interesante. Porque cuando hablamos del sistema nervioso, muchas veces pensamos en el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Directamente. Pero existe también el sistema nervioso periférico, que está encargado de funciones tremendamente importantes para la vida.
Claro, y que está implicado también en una serie de patologías que también son muy presentes, desde efectos de diabetes hasta la esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Y tiene otra particularidad el sistema nervioso periférico, es que tiene la capacidad de regenerarse de manera mucho más, no sé si decir fácil, pero frecuente que el sistema nervioso, que las células del sistema nervioso central. Bueno, investigando en torno a todos estos mecanismos y evidentemente con la idea de también sacar lecciones para posibles terapias, ¿cierto? Ha estado trabajando nuestro invitado de hoy, él es Nicolás Martínez Alarcón, investigador del Centro Basal Ciencia y Vida y académico de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por acompañarnos hoy.
Hola, Polo. Hola, Pancho, ¿cómo están? Bienvenido. Muchas gracias por el interés, por la invitación.
Hablemos de por qué perdemos de vista de repente en la descripción, estoy hablando obviamente a nivel de quizás divulgación general o incluso de atención general, la importancia del sistema nervioso periférico y qué tan determinante es en nuestra cotidianidad.
¿Por qué lo perdemos de vista en el debate público?
Sí, en general.
¿O cómo en la ciencia llegó a ocurrir esto de que estamos centralizados o muy focalizados en el sistema nervioso central?
Dos.
Ambos.
Pero principalmente B.
Yo diría que en la ciencia tiene que ver un poco con el desarrollo de ciertas tecnologías. Originalmente las neuronas empezaron a estudiarse mediante el desarrollo de técnicas de tinción histológica para poder observarlas principalmente con magnificación en el microscopio. Y es bastante más fácil procesar muestras que vienen del sistema nervioso central porque es un órgano fácilmente distinguible, que es el cerebro, que está alojado, ¿no es cierto?, en el cráneo. Entonces uno puede saber que estas células que uno está estudiando están ahí.
Yeah.
En cambio, las células del sistema nervioso periférico están distribuidas por todo el cuerpo, entreveradas con los órganos. Entonces es más difícil como visualizarla. Eso probablemente hizo que en la historia de la ciencia todas las ideas que se han ido desarrollando acerca de la neurocognición y cómo funciona la salud y la enfermedad del sistema nervioso estén más relacionadas con el sistema nervioso central. Y ahora que hay más sofisticación de técnica, probablemente podemos ponerle este foco nuevamente a estas neuronas que están repartidas por el cuerpo, que son las neuronas del sistema nervioso periférico.
¿Y cuál es la función de este sistema nervioso periférico?
El sistema nervioso periférico, fundamentalmente en un lenguaje muy simple, tiene la función de recabar el estatus del medio interno y del medio externo, que sería la función sensorial, dar cuenta de cómo se encuentran los órganos y las distintas extremidades, y también enviar de vuelta órdenes que hagan en relación con el estado de los órganos, es decir, órdenes motoras. El sistema nervioso periférico, por lo tanto, se dedica principalmente a que nosotros podamos sentir el ambiente y que podamos movernos o regular ciertas estructuras relevantes como glándulas secretoras. Esas son principalmente las funciones que tiene este sistema.
Y la mayor comprensión del sistema nervioso periférico nos ha hecho entender mejor o reformular quizás lo que se pensaba sobre determinadas enfermedades.
Efectivamente, se sabe que hay muchas enfermedades neurodegenerativas que tienen un componente periférico no solo participando del proceso patológico, sino que también ya está bastante claro que la degeneración de los nervios periféricos es un evento que ocurre muy tempranamente en la progresión de ciertas enfermedades, como por ejemplo la esclerosis lateral, otras enfermedades que están relacionadas con la toxicidad de los azúcares, como efectos secundarios de la quimioterapia que terminan afectando significativamente a las personas, inician como una patología de afectación del sistema nervioso periférico que después puede derivar en situaciones más complejas en el sistema nervioso central. Un dato importante con respecto a eso es que también se sabe que el abordaje temprano de la patología periférica previene que la enfermedad se propague, digamos, hacia el sistema nervioso central y empeore. Así es que no solo es un componente, sino que es un componente inicial y condicionante al empeoramiento de las enfermedades neurodegenerativas.
Les recuerdo, estamos conversando con el doctor Nicolás Martínez Alarcón, él es investigador del Centro Basal Ciencia y Vida y también de la Universidad San Sebastián. Me quedó una duda con respecto a las funciones. Uno piensa, porque hablabas de las funciones motoras, ¿no es cierto? Uh-huh. Uno piensa, ya, voy a caminar o estoy caminando. Ahí me imagino que interviene el sistema nervioso periférico, ¿no? Pero ¿qué pasa con la función de los distintos órganos del cuerpo? Uh-huh. Corazón, esos riñones, hígado. Ahí también hay intervención, por decirlo así, del sistema nervioso periférico, o esos órganos tienen un tipo de funcionamiento, digamos, autónomo de ese sistema nervioso.
El sistema nervioso periférico sensi y regula el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo.
Ya.
Yo diría que es mejor mencionar la función sensorio-motora, porque uh-huh. en realidad está integrada esta parte sensorial con la parte motora, tanto estructural como funcionalmente. Es decir, lo que uno hace es como sentir moverse, uh-huh. por decirlo yeah, así. Yeah. No está separado. El sistema nervioso periférico media la ejecución de movimientos y cuando se ejecutan movimientos cambia tu sensorialidad. Entonces es un arco que está absolutamente integrado. Esto también pasa en el sistema digestivo, pasa con el corazón, pasa con el hígado, etcétera. Un ejemplo es, por ejemplo, la peristalsis, que es el movimiento de nuestro sistema nervioso, o sea, de nuestro sistema digestivo. Esta peristalsis tiene una sensorialidad que no es consciente, que es inconsciente, o sea, no, el sistema nervioso periférico está constantemente informando de la sensación que tienen nuestras vísceras y en respuesta a eso, en conjunto con otras señales, se producen movimientos al interior de nuestro órgano. Entonces, todos los órganos funcionan más o menos de la misma manera, mediados por el sistema nervioso periférico. Contracciones musculares y recabamiento de sensaciones.
Decíamos al inicio de la conversación que las células del sistema nervioso periférico tienen la capacidad de regenerarse. Esta capacidad de regenerarse, dos cosas. Uno, la conocemos hace tiempo. Sabemos cómo funciona, la tenemos descrita, y la segunda, si se puede, es uh-huh. si se parece o se diferencia, y cómo, digamos, de el concepto que quizás está más popularizado de neuroplasticidad, que tiene con la capacidad de regeneración de las neuronas, cerebrales, el sistema nervioso central.
Quizá ahí clarificar un poco. Ajá. La neuroplasticidad en realidad es la capacidad de adaptar la estructura y la función de las neuronas del sistema nervioso central a las demandas de actividad de los circuitos. Es decir, no es propiamente tal una regeneración, sino que es como, por decirlo así, una modificación local de alguna estructura o de la actividad local de una neurona. Entonces,
como las rutas de la información.
Claro, ¿no? Entonces, claro. Y eso es lo que permite en el fondo perfecto. Sustentar la neurocognición, uh-huh. como está definida ahora. Quizás después podemos entrar a ese tema de que a mí me interesa como redefinir uh-huh. eso, incluyendo uh-huh. la actividad sensorio-motora del sistema nervioso periférico. Pero con respecto a la primera parte de la pregunta, que esta capacidad regenerativa que tiene el sistema nervioso periférico, es algo que en los mamíferos se ha descrito hace, yo diría, medio siglo ya, principalmente originalmente con técnicas de histología y microscopía. Y el foco actual de ese tópico de investigación es que el sistema nervioso periférico probablemente esconde una receta o un secreto que nosotros pudiéramos después aplicar en el sistema nervioso central, que sabemos que tiene pobres capacidades de regeneración. Uh-huh. Lo que pasa cuando uno sufre un daño parcial o total en un nervio periférico es que si este daño no afecta al cuerpo de la neurona, quizá ahí podemos hacer una pequeña descripción, pero las neuronas del sistema nervioso periférico son bastante grandes. Hay algunas que pueden llegar a medir 1 metro, que es una neurona, que empieza en tu espalda y termina en los dedos de tus pies. El cuerpo de la neurona, que es como esa estructura que uno normalmente asocia con una célula, está acá, en tu espalda, y esta neurona extiende una prolongación larguísima, y esa prolongación puede dañarse en distintas situaciones. La parte desconectada del cuerpo degenera y la parte reconectada puede regenerar hasta el punto de volver a reinervar su blanco original y restablecer la función. Eso en el sistema nervioso central no ocurre Y no se sabe todavía por qué existe esta diferencia. Esta diferencia pudiera ser genética, pudiera ser del microambiente en el que están en esta célula, pero sin duda alguna que cada paso que se da en el entendimiento de por qué existe esta capacidad regenerativa en el sistema nervioso periférico, uno puede empezar a pensar en extrapolarlo y en aplicarlo en el sistema nervioso central.
¿Cuál es la vinculación y cómo se establece esa vinculación entre el sistema nervioso periférico y distinto tipo de enfermedades? Hablábamos al principio de, por ejemplo, cáncer, diabetes, ¿no es cierto? Uh-huh. El ELA, y me imagino que también algunas otras patologías.
Este proceso que yo les describí antes, que es el daño en las prolongaciones de las neuronas del sistema nervioso periférico, ha sido descrito que ocurre en respuesta a un abanico bastante amplio de condiciones. Algunas de ellas son enfermedades genéticas, donde básicamente lo que ocurre al interior de estas neuronas y en las células que componen los nervios, que son las células gliales, son acumulación de proteínas mal plegadas, lo que va haciendo que la célula últimamente se vuelva disfuncional. Es una enfermedad progresiva genética tipo ELA. También estas neuronas del sistema nervioso periférico se pueden ver afectadas por daño tóxico en respuesta al consumo de ciertas sustancias medicamentosas o drogas recreativas, etcétera. Hay un montón de sustancias que también pueden afectar tóxicamente a estas neuronas. Y el sistema nervioso periférico también se puede ver afectado como consecuencia de enfermedades metabólicas, tales como la diabetes, donde se produce acumulación de azúcares en los capilares que recubren los nervios. Eso hace que se disminuya la irrigación hacia los nervios y finalmente los nervios se quedan sin suministro de energía y sin la capacidad de poder excretar las cosas que tienen que excretar. Y se produce esta degeneración. En respuesta a un abanico de condiciones se va a producir el mismo efecto. Y dependiendo de qué tan graves son estas condiciones, el nervio va a poder o no regenerarse después de eso.
¿Qué pasa a lo largo del ciclo vital de una persona con estas células? Porque también estamos más familiarizados con los procesos, ¿cierto?, de destrucción, de degeneración, no solamente del producto de las enfermedades neurodegenerativas, sino que también producto de, podemos decir, simplemente la edad, ¿no? Sin que sea una patología particular. ¿Qué pasa cuando una persona envejece con el sistema nervioso periférico, dado que las células tienen esta capacidad que las otras no tienen?
Se han descrito procesos de envejecimiento celular en las neuronas del sistema nervioso periférico que son analogables a los que ocurren en todas las células del cuerpo, acumulación de proteínas mal plegadas, estrés oxidativo, que van haciendo que distintas estructuras que son componentes bioquímicos de las células vayan teniendo una disfuncionalidad. Y en términos del desarrollo, se sabe que, por ejemplo, las neuronas del sistema nervioso periférico que tienen mielina, que son neuronas que tienen un recubrimiento particular que está establecido por otras células, que son las células de Schwann, esta mielina va cambiando de diámetro a lo largo del desarrollo saludable de las personas, lo que hace que tú puedas ejecutar, por ejemplo, ciertas funciones motoras con mayor precisión. Esa mielina después va revirtiendo y se va adelgazando con el envejecimiento, y eso está correlacionado con variaciones en ciertas capacidades sensorio-motoras. También las neuronas, cuando llegan a su blanco, lo que hacen es que desarrollan unas ciertas estructuras particulares, como por ejemplo cuando se encuentran con un músculo, ocurre el desarrollo de una estructura que se llama unión neuromuscular, donde la neurona genera un microórgano que va a ser el encargado de hacer que el músculo se contraiga. Se sabe que con el envejecimiento saludable incluso uno pierde el número de estas conexiones neurona periférica músculo, lo que hace que también tu performance motora se modifique.
¿Qué relación hay o qué papel juega el sistema nervioso periférico en el dolor? Y específicamente, ¿qué clase de dolor, digamos, es el que está involucrado en este sistema?
Quizá aquí podríamos distinguir la nocicepción del dolor. La nocicepción es como básicamente la capacidad que tenemos nosotros de identificar señales que son de alerta. Uno puede sentir una señal de alerta que no necesariamente constituye un dolor masivo, como por ejemplo tocar una superficie rugosa, algo incómodo. toda esa capacidad de sentir y de alertarse del estado del ambiente está mediada por el sistema nervioso periférico, que sensa temperatura, estiramiento y señales químicas. En las neuronas del sistema nervioso periférico se recaban ese tipo de señales. Ahora, normalmente las personas cuando hablan del dolor patológico, es decir, del dolor neuropático. Claro. Y el dolor neuropático es un dolor que, en donde la señalización de las neuronas del sistema nervioso periférico se descoordina de la presencia de un estímulo real, por decirlo así. Yeah. Es decir, uno siente dolor, o siente un dolor aumentado, o siente o tiene una ausencia de sensibilidad, que es independiente de lo que está ocurriendo en el medio, porque lo que está afectado es la neurona misma que está encargada de emitir esa señal. Entonces, como la neurona está afectada, está disparando, por decirlo así, de una manera extraña que después el cerebro interpreta como dolor. Y es por eso que el dolor neuropático, por ejemplo, es resistente a la analgesia común que uno ocupa cuando tiene un dolor que sí efectivamente corresponde a una situación exógena.
¿Qué ejemplo de dolor neuropático existe, como para poder entender bien el concepto?
Las personas que tienen neuropatía periférica inducida por la quimioterapia, por ejemplo, que es una condición bastante común que se da en la mayoría de los pacientes que están tratados con ciertos tipos de quimioterapia, como por ejemplo las terapias derivadas del platino, tienen afectación de estos nervios que son los encargados de la sensorialidad, y ahí estos nervios se produce un cierto cambio en los patrones de disparo y de la estructura de los nervios. Y estas personas sufren un dolor que es independiente de una fuente identificable, sino que en realidad es un dolor constante, que es invalidante. Eso sería un ejemplo de un dolor neuropático que quizás muchas personas pueden conocer porque están en contacto con personas que están cursando tratamientos por quimioterapia.
¿Qué pasa? Puede que me vaya totalmente fuera de foco, pero solamente porque me surge la consulta. ¿Qué pasa en el caso descrito como el dolor fantasma, que es el dolor que tienen los amputados que sienten que les duele el miembro o la parte del cuerpo que ya no tienen, digamos? Y que entiendo que hay ciertas técnicas terapéuticas para, entre comillas, engañar al cerebro para que deje de sentir ese dolor, ¿no?
Qué tema tan interesante y qué poco tiempo, ¿no es cierto? Pero básicamente es una pregunta epistemológica que está irresoluta en la neurociencia. O sea, tiene que ver con qué es lo que conocemos como cuerpo. Hasta ahora yo he estado hablando de que estas neuronas están como distribuidas por el cuerpo material, por el cuerpo físico, y eso sería lo que le informa al cerebro de cómo está la periferia. Pero pareciera ser que el cerebro corporiza. Voy a tratar de no ser tan denso, ajá, pero en el fondo el cerebro activamente construye la noción de cuerpos, ¿ya? Del cuerpo propio y de objetos que están afuera. El fenómeno de los miembros fantasmas, que es cuando las personas amputadas siguen interpretando o sintiendo que los órganos que ya no tienen todavía están ahí, da cuenta un poco de esta idea de que parte de nuestra noción de dónde está y cómo está nuestro cuerpo es un poco independiente de la existencia del objeto material. Entonces ahí hay un mundo gigantesco por explorar, que en parte nosotros hemos abordado en otra afiliación que yo tengo, que es el grupo de investigación transdisciplinar conocido como Biopliegue, donde estamos haciendo epistemología derivada de estas nociones como vanguardistas de la neurociencia, donde nos preguntamos qué significa este tipo de fenómenos como los miembros fantasmas para el conocer. O sea, incluso para nosotros los investigadores que tenemos una metodología del conocer, claro, es importante saber qué implicaciones tiene que nosotros tengamos una sensorialidad, por ejemplo, permanente de nuestro medio interno. O sea, ¿qué tiene que ver con el tipo de conclusión que saco yo cuando estoy haciendo un experimento? El hecho de que yo sea un cuerpo que está sintiendo el medio exterior y el medio interior. ¿Existe realmente algo así como la objetividad? Si es que yo siempre estoy sensándome a mí mismo y sensando el ambiente, claro, ¿puedo realmente...?
¿Cómo el sujeto interfiere en el objeto observado, finalmente?
Claro,
¿no?
Ese tipo de preguntas, por ejemplo, tradicionalmente han sido orientadas como abordadas como desde el área de la física. Uno tiene esas nociones de este experimento de los haces de electrones, donde parece que la persona cuando aparece, investiga, modifica lo que ocurre con las partículas. A mí me interesa particularmente también meter ahí ahora la biología, particularmente la epistemología que se puede derivar de esta biología, y preguntarnos ahora entonces cuál es el rol de este sistema sensorio-motor en nuestra neurocognición. No es una pregunta nueva, obviamente, en los primeros trabajos de Maturana, antes de que se dedicara a la epistemología de la biología celular con la autopoiesis, son estudios que tienen que ver con el sistema sensorio-motor. Maturana en el año 69 dijo, el cerebro es una máquina que se dedica a hacer correlaciones sensorio-motoras. Y de ahí desarrolló toda una línea de pensamiento que básicamente lo que dice es que las conceptualizaciones que nosotros hacemos son nada más que recurrencias de nuestra sensorialidad y de nuestras trayectorias motoras. Entonces, como parece que la neurocognición profunda racionalista que nos enseñan, ¿no es cierto?, que viene como producto de la actividad del sistema nervioso central, tiene a la base algo más fundamental, que es que simplemente nosotros somos unas máquinas que hacemos mapas de sentir y moverse, ¿ok? Esa sería mi
Súper interesante. Efectivamente, requería un cierto tiempo.
Súper interesante.
Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo al doctor Nicolás Martínez Alarcón, investigador del Centro Basal Ciencia y Vida y de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Si les puedo dejar con un pequeño mensaje acerca del sistema nervioso periférico. Hoy día hablamos mucho de patologías, pero a mí particularmente me gusta transmitir este mensajito corto, que es que nuestro sistema nervioso periférico, en tanto cuanto nos hace sentir y movernos, nos hace disfrutar de la vida. Está relacionado con el bailar, con el sentir, con nuestra sexualidad, con todas esas cosas lindas, comer, etcétera. No todo es patología. Cuando estamos bailando, cuando estamos disfrutando, cuando estamos nadando, estamos utilizando nuestro también sistema nervioso periférico.
Podríamos decir como Nicanor Parra: viva el sistema nervioso periférico, muera el sistema nervioso.
Eso.
Muchas gracias. Gracias, Pancho. Que estén muy bien. Ya nos vamos. Viene Carta Notable con Bárbara Espejo. Nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis, con María José Echea, Arturo Fontaine, Noam Titelman y Sintonía Crónica Epitafio, con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.